En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Un monasterio benedictino en Cuba, pues ya de por sí llama la atención, pero más aún que se haya incorporado a él un monje procedente de Corea, el joven Aarón Yang Gion. Este benedictino se viene preparando desde 2015, entre otras cosas porque ha tenido que aprender español para poder desarrollar su labor en la isla. Así que al dejar su abadía de Guaewan en Corea del Sur, se trasladó primero al priorato benedictino del Rosal en Colombia y solo desde el pasado 30 de marzo está ya en Cuba. El monasterio de la Epifanía del Señor, del que hablamos, fue el primero que se abrió en la isla desde la llegada del régimen comunista en 1959. El permiso de apertura fue un fruto de la visita de Juan Pablo II a Cuba en 1998, y se trata de una fundación que tiene detrás varios monasterios benedictinos de todo el mundo, englobados en la Congregación de Santa Otilia. Provisionalmente, esta comunidad vive en un antiguo monasterio carmelita en el barrio del Vedado, pero el monasterio definitivo se establecerá en Jaruco, a 35 kilómetros al este de La Habana. En el terreno del futuro monasterio se levanta ya una cruz de 3 metros, obsequio de los abades benedictinos de Santa Otilia que apoyan esta fundación. Y el Papa Francisco tuvo la alegría de bendecir la primera piedra en su visita en 2015. Esta comunidad se mantendrá a sí misma con una granja, según el espíritu benedictino del Ora et Labora, ofreciendo además hospitalidad y retiros e implicándose en la tarea pastoral ingente de la iglesia en Cuba. La comunidad inicial estaba formada por 6 monjes venidos de Togo, Alemania y Filipinas. Un mosaico que ahora se completa con un monje llegado de Corea. Y esto es todo un signo, porque en ese país asiático la iglesia crece intensamente y con una clara disponibilidad para la misión. Bueno, pues así comienza nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ahora con el avance de las principales noticias de esta jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, ¿qué tal?
Comenzamos contándoles que esta mañana se ha presentado en Madrid el segundo encuentro de equipos de pastoral juvenil,
que tendrá lugar en Granada el próximo fin de semana con la participación de 600 representantes de los movimientos, congregaciones religiosas y pastoral juvenil de las diócesis españolas.
Hoy también nos llegan temas de actualidad desde el Vaticano,
donde hoy el Papa ha recibido en visita ad limina a los obispos de Canadá y se ha publicado un videomensaje ante su próximo viaje a Egipto que desea sea de fraternidad al Islam. Además, en la fiesta de San Marcos Evangelista, en la misa matutina en Santa Marta, en la que han participado los cardenales del C9, el Papa ha dicho que el anuncio del Evangelio debe hacerse con humildad, venciendo la tentación de la soberbia.
En Burgos se celebran desde hoy las jornadas Ciencia y Cristianismo.
Están organizadas por la Facultad de Teología y la Delegación de Pastoral de la Cultura, en esta ocasión sobre el origen y la evolución del hecho religioso.
Y en Santiago de Compostela se ha presentado el catálogo de impresos del Archivo Histórico Diocesano.
En el primer volumen se recogen los impresos de los siglos XVI al XVIII.
Y en Nigeria ha sido liberado el padre Samuel Okwidegbe, que había sido secuestrado por unos desconocidos el pasado 18 de abril.
Se desconocen los detalles de esta liberación, pero hay que recordar que la Conferencia Episcopal de Nigeria ha prohibido el pago de cualquier tipo de rescate en caso de secuestro de sacerdotes católicos.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí este avance informativo que hacemos todos los días en El Espejo. Una breve pausa. Enseguida estamos de vuelta con nuestro tema de hoy.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre. Desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Si te sientes cansada, decaída, sin energía, Ascenolid te puede ayudar. Con solo una toma de Ascenolid al día durante 12 días, la diferencia se nota. Y si no llegas a todo, Ascenolid Dynamic. Recuerda, Ascenolid y Ascenolid Dynamic, de Laboratorios Ehrn.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría... Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Diccionario energético castellano de Gas Natural Fenosa. Servicio al cliente significa te llamamos si tu factura se dispara. Hablamos tu idioma. Llámanos al 900-100-251 o entra en gasnaturalfenosa.es y te ayudaremos a encontrar soluciones para ahorrar. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo. Hoy queremos hablar de las hermanas del Santo Ángel, cuyo fundador, el padre Luis Ormier, fue beatificado el pasado sábado en la Catedral de Oviedo. Está para eso con nosotros la hermana Sara Tolmo, religiosa del Santo Ángel y coordinadora de pastoral en el Colegio de Gijón, donde precisamente murió el fundador. Pero antes de conversar con ella, Amparo Latre va a introducir nuestro tema de hoy en el espejo.
La celebración de la beatificación fue presidida por el cardenal Angelo Amato y participaron cerca de 2.500 personas, en su mayoría religiosas de la Congregación del Santo Ángel, que él fundó, además de jóvenes y familias pertenecientes a las obras apostólicas, colegios y parroquias que dirigen las religiosas en todo el mundo, principalmente en países de Latinoamérica, pero también de África y de Asia. El padre Ormier nació en Quillan, un pueblo del sur de Francia, en el año 1809 y se dedicó principalmente a la educación. Después de fundar la congregación y a pesar de sus raíces francesas, quiso que el noviciado estuviera en Gijón, de ahí sus largas estancias en Asturias, hasta el punto de hacerse José Luis muy conocido entre la sociedad de Gijón, donde falleció el 16 de enero de 1890, en el actual Colegio del Santo Ángel, donde aún se conserva la que fue su habitación. Y precisamente la invitada de hoy es la coordinadora de pastoral en este colegio.
Que es la hermana Sara Tolmo y a la que ya tengo el gusto de saludar. ¿Qué tal, Sara? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena, felicidades, porque me imagino que ha sido una gran fiesta y una ocasión también de profundización para todas las hermanas de la congregación.
Pues la verdad es que sí, ha sido un fin de semana entrañable, de familia, de disfrutar de vernos y de disfrutar, de celebrar, pues que el ángel y que el estilo del ángel pues nos une.
Ahora vamos a hablar de ese estilo en un instante, pero quizás fuera de Asturias no es muy conocido entre los oyentes el padre Luis Ormier, o igual me equivoco, ojalá me equivoque, pero por si acaso, y si empezamos por decir, por lo que acabamos de escuchar, que pertenece a esa auténtica floración de hombres y de mujeres que en un contexto tan difícil como el que siguió a la Revolución Francesa, pues tomaron diversas iniciativas para dar un nuevo impulso a la misión, especialmente en el campo educativo, como es su caso. Cuéntanos.
Eso es nada. El padre Ormier es un cura de pueblo muy sencillo del siglo XIX que después de la Revolución Francesa pues veía que los niños estaban sin formación en el campo y bueno, pues inspirado en la frase de San Pablo, cada uno tiene su don para el bien de los demás, él decía, bueno, pues estos niños también tienen que aportar a la sociedad y tiene que haber gente que despierte el don que tienen para poder construir, ¿no? Y eso le fue llevando a dar pasos, a abrir escuelas junto con Madre San Pascual, que es nuestra fundadora, y bueno, pues empezaron, por supuesto, en Francia hasta llegar a España.
Hace un instante nos hablabas de ese estilo del ángel. Seguro que no fue casualidad que el nombre que él quiso dar a su fundación, a las religiosas que sois vosotras. ¿Por qué ese nombre del Santo Ángel? ¿Qué pretendía él indicar, subrayar?
Bueno, mira, nuestra misión, que es ser y formar verdaderos discípulos de Cristo, como él decía, nuestros fundadores querían que fuera el estilo del ángel, es decir, nuestro ser y nuestro hacer es pues como el ángel en la Escritura, ¿no? Esa presencia de Dios pues que acompaña, que guía, que ilumina, que da buenas noticias, ¿no? Y así lo querían nuestros fundadores, lo quería el padre Ormier para las primeras hermanas, ¿no? Que fueran esa referencia en las escuelas y en las comunidades donde estaban, pues de estilo educativo, ¿no? En realidad es un modo de estar, de seguir, ¿no? De ser y estar, pues como el ángel en la Escritura.
Y la verdad es que cuando uno piensa en estos hombres y mujeres, porque de todo hubo, claro que sí, en esa época especialmente, debían tener una fibra muy especial, porque ahora pensamos en abrir un colegio y hay que ver las complicaciones y las dificultades de todo tipo que significan. Y esta gente, como quien no quiere la cosa, ponía en marcha proyectos que ahora uno se queda pasmado realmente.
La verdad es que en aquel momento, bueno, pues era una manera de dar respuesta, era una manera de respuesta que fue llevando a, pues a búsquedas, ¿no? De cómo, tampoco fue fácil en ese momento, ¿no? No fue fácil, tanto Madre San Pascual como el Padre Ormier, ya beato, tuvieron bastantes dificultades, pero eran persistentes, yo creo que la fidelidad al sueño y a la inspiración de Dios sí que los mantuvo, ¿no? Y eso es una cosa que hoy agradecemos, que porque ellos fueron fieles a la inspiración de Dios, a pesar de las dificultades, pues la familia Ángel de la Guarda, hermanas y laicos, hoy estamos aquí.
Ahí estáis, claro que sí. Vamos a hablar de esa llegada suya a España, que también tuvo su aspecto paradójico, porque en principio creo que él lo que quería es ir a África, tenía ya desde ese primer momento ese impulso misionero, pero al menos en esa primera etapa se tuvo que quedar a la puerta, se quedó en Cádiz, a la puerta de pasar el estrecho.
El padre mío tenía mucha ilusión, él decía que si el Ángel de la Guarda iría a otros países, ¿no? Y les surgió ahí una posibilidad de ir a África, pero hubo dificultades y las primeras hermanas que iban se quedaron en Puerto Real, de manera transitoria. En principio era de manera transitoria, y entonces, bueno, pues vieron que se podía allí dar respuesta y demás, y a partir de ahí pues se fueron extendiendo. España era una posibilidad a la educación cuando ya empezaba a ser una dificultad en Francia, ¿no? Entonces se empezaron a extender las presencias de escuelas y de hermanas en diferentes lugares de España, hasta llegar a Gijón.
Tampoco era mala época, ¿eh? La segunda mitad del siglo XIX en España no estuvo mal en ese sentido.
No.
¿Y cómo fue esa llegada a Asturias, que según dicen las crónicas realmente cautivó el corazón del padre Ormier, hasta el punto de que allí se quedó, allí murió y allí estáis vosotras todavía?
Eso es. Pues mira, la llegada a Asturias, bueno, pues el padre Ormier, cuando llegó a Asturias y vio el contexto, pues el paisaje y bueno, pues eso, el contexto natural, pensó rápidamente que podía ser un lugar donde instaurar un noviciado para las hermanas que ya empezaban a aflorar en España. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí que en el actual Jove, donde está ahora el hospital, allí le llamaba él el Monte Tabor, y bueno, pues sí que se abrió un noviciado, se empezaron a abrir posibilidades de colegios en varias y escuelitas en varias zonas de Asturias, y a día de hoy pues queda presencias de comunidades en Asturias, en varios puntos de Asturias, y el Colegio Santo Ángel de Gijón, que es donde él falleció. Ya cuando estaba así enfermo y anciano, ya no se podía mover desde Gijón a diferentes puntos, y ya falleció aquí.
Vamos a hablar del presente y un poquito también del futuro, porque esta celebración, estoy segura que además de para hacer memoria de vuestra historia, de vuestros orígenes, os habrá servido de acicate también, pues para pensar en el tramo de camino que tenéis por delante. Quisiera brevemente que nos contaras dónde están ahora las religiosas del Santo Ángel y cómo se ha ido adaptando con ese mismo carisma, pero a circunstancias pues profundamente distintas según los continentes y según los contextos históricos.
Pues mira, las hermanas ahora mismo, nosotras somos una congregación pequeña, pero estamos muy distribuidas. Estamos en 15 países, en 4 continentes, y en España estamos en 6 comunidades autónomas en varios puntos. Entonces, bueno, en España estamos en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid, Barcelona, Andalucía, en fin. Mira, yo creo que ahora mismo estamos en un momento donde tenemos mucha conciencia de ser una congregación multicultural y que pasa por dar respuesta al hombre y a la mujer de hoy, ¿no? Que tener la capacidad de encarnarnos donde nos necesitan y con la cultura de cada lugar.
Y en este momento histórico tan tan complejo, tan confuso, de tantas incertidumbres, este estilo del Ángel del que empezábamos a hablar, ¿cómo piensas tú que puede aportar de original, de específico, justo para este momento que estamos viviendo?
Pues mira, yo sí creo que necesitamos presencia de Dios en nuestra vida. Sí creo que necesitamos hombres y mujeres que sepan acercar a Dios a cada persona en la circunstancia que cada uno vive y con un estilo que entiendan. Entonces, desde ahí yo creo que sí que es un signo profético en nuestra sociedad de hoy, ¿no? Ser ángeles visibles, decía nuestra fundadora, yo creo que es un signo profético, ¿no? Poder pues tener esa posibilidad de acercar el Evangelio a la gente, ¿no? Que el Señor, bueno, pues nos regale esa gracia de acertar como cada hombre, como cada mujer, como cada cultura necesita, ¿no? Porque el sentido de la vida, yo creo que es un anhelo que todo hombre y mujer, pues está llamado a vivir, ¿no? Y que en el fondo buscamos. Yo creo que es una alternativa, sí.
Dentro de vuestra ese tronco de la congregación, ha surgido también pues la implicación de laicos, de familias, a través de vuestras obras apostólicas, como sucede en otras congregaciones.
Sí. Ahora mismo llevamos unos años donde se está fraguando cada vez con más fuerza pues la familia laical Ángel de la Guarda. que son, bueno, pues laicos que quieren seguir a Jesús, pues al estilo del ángel, al estilo del Padre Olmier, de Madre San Pascual, y que son ángeles visibles allí donde están, desde su vocación laical. Por supuesto, y al margen de los laicos que están en la familia laical, ¿no?, pues hay cantidad de familias, de profesores que bueno, pues que empujan con identidad el carisma y que lo recrean con nosotras y nosotras con ellos, claro que sí.
Hermana Sara Tolmo, religiosa del Santo Ángel, y a todas las comunidades que están aquí en nuestro país, un fuerte abrazo, enhorabuena, y que podáis seguir siendo ese testimonio de fe viva al estilo del ángel, como nos contabas. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Y ahora llega el momento de ampliar todas las noticias de esta jornada. Para eso está de nuevo aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Comenzamos en Madrid porque aquí se ha presentado el segundo encuentro de equipos de pastoral juvenil.
Tendrá lugar en Granada el próximo fin de semana con la participación de 600 representantes de los movimientos, congregaciones religiosas y pastoral juvenil de las diócesis españolas. Raúl Tinajero, responsable de pastoral juvenil en la conferencia episcopal, ha destacado la importancia del acompañamiento a los jóvenes.
Para dar respuesta a los jóvenes hay que escuchar a los jóvenes. Y yo creo que el Papa en este sentido está insistiendo muchísimo en que escuchemos a los jóvenes, porque una vez que escuchas a los jóvenes, verdaderamente puedes encontrar después respuestas a esas inquietudes que ellos tienen. La pastoral juvenil siempre está en continua renovación en los métodos y en los modos y en las maneras. Lo importante es dedicar tiempo, creemos que es lo fundamental ahora mismo. Claro, necesitamos sacerdotes jóvenes, que se supone que haya jóvenes que den el paso también en el aspecto vocacional a ser sacerdotes, que se necesitan en España muchos sacerdotes, ¿no? Jóvenes. Pero creemos, y uno de los temas que vamos a tratar en el tema del acompañamiento, es que el acompañamiento no es algo solamente del sacerdote, sino que también es el acompañante los religiosos, pero también los seglares. Y lo que queremos es formar sacerdotes, seglares, religiosos, para que puedan llevar a cabo el papel de acompañar a los jóvenes. Yo creo que la clave está ahí.
Actualidad también que nos llega hoy desde el Vaticano en la fiesta del evangelista San Marcos.
Allí se ha dado a conocer un videomensaje del Papa Francisco ante su próximo viaje a Egipto. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, viajo a Egipto como mensajero de paz y como amigo y muy agradecido por la invitación. Con un sonoro saludo en árabe, Shalom Aleikum, arranca el videomensaje del Papa Francisco.
Deseo
que esta visita sea como un abrazo de consuelo y de aliento para todos los cristianos de Oriente Medio, un mensaje de amistad y de estima para todos los habitantes de Egipto y de la región, un mensaje de fraternidad y de reconciliación para todos los hijos de Abraham, de manera particular para el mundo islámico, en el que Egipto ocupa un lugar destacado. Espero también que contribuya eficazmente al diálogo interreligioso con el mundo islámico y al diálogo ecuménico con la venerada y amada Iglesia copto-ortodoxa. Concluye el Papa recordando que el mundo necesita constructores de paz, de diálogo, de hermandad, de justicia y de humanidad.
Gracias, Eva. Y en Santiago de Compostela se ha presentado el catálogo de impresos del Archivo Histórico Diocesano.
Nos lo cuenta desde COPE Santiago Patricia Iglesias.
El objetivo de este catálogo es dar a conocer una pequeña parte de los fondos que atesora el Archivo Histórico Diocesano de Santiago. Indexa 604 documentos impresos, el más antiguo del año 1528 hasta finales del siglo XVIII. Llegaron a las estanterías del archivo en medio de documentación remitida, sobre todo desde parroquias o monasterios. Y de no ser por este catálogo, difícilmente nadie podría adivinar que están ahí. Tratados de cantería, compendios matemáticos, libros sobre artillería o pirotecnia. Salvador D'Omato es el director del Archivo Histórico Diocesano de Santiago.
Cuando hacía una alusión antes, por ejemplo, a los fondos de la Biblioteca Colbertina, uno dice por qué ha ido a parar a esta parroquia tres o cuatro libros, pues no lo sabemos nosotros.
Tras este primer catálogo se han puesto ya manos a la obra con los documentos del siglo XIX, que parece que merecerán no uno sino varios ejemplares.
Pues hasta aquí esta edición del Espejo, que queremos terminar con unas palabras del franciscano Ibrahim al-Sabah, el párroco de la comunidad latina de Alepo, que este pasado fin de semana ha participado en el Encuentro Madrid. Y al hablar de cómo afrontan los cristianos la dramática situación que atraviesa Siria, nos decía que ahora mismo pues es imposible hacer muchos planes para el futuro, pero se afronta cada día con la certeza, la serenidad y la alegría que nacen de la fe. Vemos por la historia, decía el padre Ibrahim, que la iglesia es una planta débil que ha sido devastada tanto tantísimas veces, pero nadie ha podido arrancar esa planta. Por eso la historia refuerza nuestra fe y encontramos consuelo en la contemplación de la belleza de Cristo, una belleza real, decía, que vemos en los rostros de todos los que sufren. Y dirigiéndose a un auditorio de más de 500 personas, nos dijo: yo siento la mano de Dios que se me ofrece con ternura a través de vosotros, a través de la Iglesia y de todos los que rezáis por los cristianos perseguidos, de todos los que ahora están escuchando El Espejo. Precisamente la experiencia de ese gran sufrimiento nos ha permitido descubrir la belleza de la comunión de la Iglesia.